¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Las noticias que llegan desde Brasil dicen que tras 6 meses de trabajos y casi 70 audiencias, la comisión parlamentaria que investigó la gestión de la pandemia por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro votó este martes a favor del informe final en el que acusa al presidente de Brasil de crímenes contra la humanidad, entre otros graves delitos. La votación resultó 7-4 en favor de avanzar con las imputaciones contra el mandatario y otros funcionarios del gobierno por sus acciones y omisiones durante la crisis sanitaria del coronavirus. El documento, con más de 1.288 páginas, considera que Bolsonaro tuvo responsabilidad en los delitos de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias preventivas, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, curanderismo, crimen de prevaricación, crimen contra la humanidad y delito de responsabilidad. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor en ciencias políticas, Bruno Lima Rocha Biaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, gracias Javier, gracias por invitarme. Y estamos llevando, ¿no? La pandemia está disminuyendo su influencia en Brasil. Menos mal. Tenemos ahora el problema de un gobierno más allá de irresponsable, un gobierno ultra neoliberal que está hundiendo el país en la pobreza, la miseria. Pero yo de mi parte estoy bien y activo.
Bruno, ¿cómo va esto entonces de ahora en adelante? ¿Qué implica esta votación y estos cargos que se le imputan a Bolsonaro? ¿Qué recorrido tienen a nivel jurídico en Brasil?
Bueno, son temas distintos, ¿no? Una comisión parlamentaria de inquérito, de investigación, no tiene potestad de policía más allá de cuando tiene audiencia o está en funcionamiento. Su relatorio va a ser llevado a la Fiscalía General y entonces la Fiscalía General, que tiene adjudicación jurídica para, por ejemplo, procesar y dar cabo al proceso jurídico en contra de personas que tienen un foro especial como diputados nacionales, senadores, presidente, ministros, y ahí va. Pero también hay una distribución para fiscales federales y fiscales estaduales también. ¿Qué resolución tuvieron? Y esto fue algo muy importante, ¿no? La situación fue así. Van a hacer, después de la comisión, una especie de observatorio permanente de la pandemia en Brasil, a partir de este grupo de 7 senadores, más su entorno. Y se comprometieron a acompañar la Fiscalía General en sus imputaciones de tipo procesamiento y para buscar a los culpables. Yo creo que esto va a resultar en un problema político muy grande, pero tengo mis dudas en relación al problema de tipo jurídico. ¿Por qué? Te explico. Una comisión parlamentaria, esta fue la más importante de la historia de Brasil disparada, pero una comisión parlamentaria sería una situación previa al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico brasileño implica que los comisarios de policía, son civiles, estaduales o federales, aplican las audiencias, aplican los depoimientos o las investigaciones y la indician a la fiscalía pide acusación, la justicia acata o no, y entonces empieza todo el proceso, ¿no? O sea, estamos en un paso más o menos semejante a lo que ocurre en las comisarías, en las seccionales de policía. Por lo tanto, es mucho más un proceso de tipo político que de tipo jurídico.
Bruno, justamente, ¿no? Se habla de que la comisión no tiene poder de denuncia, que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero mandará el informe a diferentes órganos, que también estabas diciendo tú hace un momento, para que prosigan las investigaciones, como también tú nombrabas la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una Corte Internacional, que sería en este caso la Haya, ¿no? Pero en el caso de Bolsonaro, las denuncias se presentarán ante el fiscal general de la República, Augusto Aras, uno de los aliados del presidente precisamente y que cuenta con potestad para entablar acciones penales contra él. Aras tendrá 30 días, según dice la información, para presentar las denuncias ante el Supremo Tribunal Federal, pero puede optar por archivar el caso. ¿Cómo la ves?
Mira, ahí hay un juego de tipo palaciano muy interesante. Augusto Aras fue reemplazado a la condición de fiscal general. Pero estas carreras jurídicas en Brasil, ellas son de trepadores, de arribistas, arribistas profesionales. Aras disputa la indicación a la Suprema Corte en contra del exministro de la Justicia y ex abogado general de la Unión, André Mendonça. ¿Qué ocurre? André Mendonça es un pastor presbiteriano, pero de tipo neopentecostal, muy vinculado al ministro de la Educación y muy vinculado a la ultraderecha pentecostal en Brasil. Es el nombre de confianza de todos estos pastores truchos que recaudan en especie, no pagan tributo, que son la base más popular de Bolsonaro. Aras, por su vez, es el favorito de los oligarcas políticos, de la oposición y de la situación. Por lo tanto, Aras tenía, aunque sea de tipo encajonador, como decimos aquí, como fiscal, encajona más, archiva más que da andamiento a los procesos, Aras tenía una predilección por buscar este cargo en la Suprema Corte y con eso agradar a los oligarcas que pueden votar a favor, porque en Brasil, para uno llegar a la Suprema Corte, es indicación presidencial, pero el Senado tiene que aprobar por votación. Por lo tanto, estamos en este límite político-jurídico en este momento. Sería esta la trama política en relación, por lo menos, al presidente Jair Messias Bolsonaro. Pero hay gente, eso es muy importante, ¿no? Son 80 indiciados, iban a ser 81. El senador por la ultraderecha de Río Grande del Sur, Luiz Carlos Hainz, que es un tipo patético, que todas las audiencias reivindicaba el uso de hidroxicloroquina y reproducía una teoría loca, conspiratoria, que hubo un estudio fraudado y este estudio fraudado sería también cofinanciado por una actriz pornó, que no decía el nombre, te lo juro que es así, una cosa absurda. Y entonces, ¿qué pasa? Hainz sería también uno de los indiciados por la comisión. Propusieron su nombre ayer. Entró por la mañana, iban a ser 81, y por un acuerdo político lo sacaron por la noche, porque votaron el relatorio ahí por las 19:30, 19:45. Fue todo un día por la comisión. Estamos en este límite. Los apoyadores del gobierno, la situación tenía miembros efectivos con derecho a voto solamente a 4, salió a 7 a 4, y este número de senadores que aprobaron el relatorio, más o menos sería la indicación posible también de una segunda vuelta, aquí decimos en portugués segundo turno de elecciones presidenciales. Es más complejo que eso, pero también implica este grado de alianza. Entre los 80 indiciados, Javier, hay gente que no tiene foro, no tiene foro porque no es autoridad. Y en contra de estos, creo que van con todo, tanto a la Policía Federal, que sería la Policía Jurídica Nacional de Brasil, como incluso a la Suprema Corte.
Bruno, también se comenta que los expertos, mejor dicho, concuerdan en que Bolsonaro sigue contando con muchos apoyos en el Congreso y que será poco probable que estas denuncias le afecten a nivel judicial y que el mayor impacto será de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, ya que se verá afectada su popularidad, que se encuentra en su nivel más bajo desde que llegó al poder. ¿Estás de acuerdo con que esto pueda no afectarle a nivel judicial? ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si se presentan estas denuncias en un tribunal internacional como el de La Haya?
Todo esto va a implicar, mira, el problema de Bolsonaro es que tiene reducida a su burbuja, tiene reducido a su pequeño, a su grupo, que aún es considerable, de apoyadores en el plan de electoral popular, yo diría, porque 22% de electores en Brasil es mucha cosa. Hay un apoyo grande a Bolsonaro en la Cámara de Diputados, todavía lo hay, porque tiene el presidente de confianza suyo, Arthur Lira, un oligarca típico del noreste brasileño, que por su vez tiene relaciones íntimas con un banquero de inversión privada, André Esteves, uno de los grandes banqueros de Brasil, que ya fue en Cana también, y es ex asociado del ministro de la Hacienda, Paulo Guedes. Es toda una trama, toda una trama. Y entonces, yo diría que en el Senado, Bolsonaro y su gobierno tienen una vida mucho más difícil que en la Cámara de Diputados. Esto por un lado. Por otro, el tema de La Haya puede ser muy importante, porque refuerza una posición anti-Bolsonaro en el sistema internacional. Porque tenía, y no es broma, es verdad, tenía como gran vector, como gran meta, ser un paria internacional, y afianzar sus discursos con la ultraderecha, como por ejemplo Orbán en Hungría y otros estúpidos más, incluso la ultraderecha polaca, que les es muy, muy simpática, y la ultraderecha ucraniana, que hace mucha onda en Brasil por internet. Pero esto no sé si esto, con esto llega a ganar una elección, ¿me entiendes? No sé, creo que no llega a ganar una elección, pero consigue hacer mucha burbuja. La tendencia es que él sea excluido o sancionado en las redes sociales, en la plataforma gringa esa. Y ojo, Javier, hay un avance jurídico en contra Telegram hoy por hoy en Brasil, porque la Suprema Corte alega YouTube, las plataformas de Google y de Facebook, ellas tienen representación en Brasil, pero Telegram no tiene todavía. Es una alerta que estoy dando aquí en Radio Sputnik. Y hay una onda mediática y también jurídica de, por ejemplo, buscar a responsables por Telegram en Brasil, porque seguramente una parte de las redes sociales va a migrar para este aplicativo. Yo diría que Bolsonaro tiene una chance grande de salir aún más quemado, de salir incinerado de este relatorio, pero que esto puede no tener las consecuencias jurídicas necesarias para impedir su candidatura. Lo que sería lo más sano para Brasil es que Bolsonaro no se candidatara. Igual uno puede decir, pero Bruno, Bolsonaro no entra a la carrera presidencial y abre espacio para Sergio Fernando Moro, el ex juez, que es el tipo de confianza de la embajada gringa. Sí, sería por ahí. Aquí, como decimos en portugués, sería cambiar el número 6 por la media docena. Pero son alternativas. Moro es mucho más flojo en la carrera electoral que Bolsonaro, por ejemplo.
Muchas gracias, Bruno.
No, yo que agradezco el espacio y poder hablar con tus oyentes, tu audiencia, una trama política que aún sea un escracho, es muy refinada a la vez, al mismo tiempo. Gracias por el tiempo para explicar todo eso.